Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos viendo el resultado de la oposición que hubo en contra del Evangelio. La oposición de Hechos capítulo 4 resulta, ya vimos, en más alabanza para Dios y, en segundo lugar, más predicación del Evangelio. Más predicación de la palabra. Lo último que vemos en este capítulo es que esta misma oposición sirve como pegamento entre los hermanos para unirlos en amor y en propósito. Vemos que en los versículos 32 al 37 encontramos como resultado de la oposición más unanimidad. Toda la multitud de los creyentes en estos primeros capítulos de Hechos era de un corazón y un alma. Es decir, estaban juntos y estaban unidos. La pregunta es, ¿qué es lo que los unió? ¿Qué fue lo que los unió? Bueno, en primer lugar, versículos 24 y 29, encontramos la respuesta. Dice la Escritura, versículos 24 y 29, para ver qué es lo que unió a estos creyentes. Dice la palabra, versículo 24 y 29, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Bueno, en primer lugar, lo que une a estos cristianos es la oración. Es lo primero. Están unidos en oración, alabando a Dios y pidiéndole denuedo para predicar el Evangelio. Entonces, una expresión de la unidad que entre cristianos tenemos es precisamente la oración. La oración colectiva. Y es lo que está diciendo ahí en el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. La oración colectiva es una expresión de la unidad, de la unanimidad que hay entre los cristianos. Fíjense que años atrás, cuando yo todavía no era predicador, era solamente un miembro de la congregación, yo recuerdo que en las iglesias había reuniones de oración. Se llevaban a cabo los miércoles, por ejemplo, había reuniones de oración, o a veces los martes, o a veces algunos otros días de la semana. Pero había una cosa interesante en esas reuniones, que no todos querían ir. Es decir, eran como las reuniones entre semana de muchas iglesias que estudian la Biblia, pues que no todos quieren ir o no todos pueden ir, ¿verdad? Quizás algunos no puedan y quizás los que sí pueden, pues no quieren. Pero yo recuerdo que había reuniones de oración y poco a poco eso se fue quitando, poco a poco con el paso del tiempo. Las reuniones dejaron de tener ese propósito y básicamente se enfocaron más en estudiar la Biblia, ¿verdad? Ahora son reuniones de clases bíblicas entre semana. Pero la oración colectiva no tiene esta misma práctica como lo vemos aquí en la Escritura. Oramos, por ejemplo, cuando tenemos la asamblea, pues hay que hacer oración. Hacemos una oración aquí, ¿verdad? Por las necesidades que hay, por las peticiones que se hacen. Pero fíjense las características que tiene esta oración aquí. Dice la Escritura que habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios en el versículo 24 y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El ingrediente principal de la oración es la alabanza. ¿Qué están haciendo ellos? Están alabando a Dios. Le llaman soberano, le llaman Señor. Tú eres el Dios creador que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Lo primero que se introduce en esta oración es la alabanza. Y a veces en las oraciones que nosotros comúnmente tenemos en mente, en las congregaciones, pues es solamente oraciones para pedir cosas de parte de Dios, y muy raras veces se ven oraciones para alabar al Señor. Ahora fíjese lo que piden, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Están pidiendo por el evangelismo. Están pidiendo para tener el denuedo suficiente para predicar la palabra de Dios. Uno de los ingredientes, estoy plenamente convencido, hermanos, que uno de los ingredientes principales para que pueda haber ardor en nuestro corazón y entonces estemos listos para predicar el evangelio, uno de los primeros ingredientes es la oración. En todo el Nuevo Testamento usted va a ver lo mismo: oración, evangelio, oración, evangelismo, oración, predicación, oración, oración. Siempre un ingrediente indispensable para motivar y para hacer eficaz el trabajo de predicación es la oración. Y es lo que dice ahí el texto en el verso que acabamos de leer. Ahora, si leemos los versículos 31 y 33, dice ahí la Escritura: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No se distraiga con el temblor del lugar, porque eso no es importante para nosotros. Lo que quiero que noten es que cuando hubieron orado, dice el texto que tembló el lugar, pero todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió a causa de eso? Hablaron no incoherentemente, no hablaron en otros idiomas, no se tiraron al piso, no se revolcaron, sino que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Concede a tus siervos que con denuedo hablemos tu palabra. Muy bien, fueron llenos del Espíritu Santo y con denuedo comenzaron a predicar la palabra de Dios. Ahí está el resultado. Por eso el ingrediente indispensable, el combustible para que haya predicación, para que haya evangelismo y para que lo hagamos, como dice la Escritura, con denuedo, es la oración. Es indispensable la oración. Los apóstoles están predicando ahora, están testificando, dice el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces ellos están testificando, están predicando, pero no nada más los apóstoles. Dice el verso 31, ahí están incluidos los creyentes, que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, no solo los apóstoles, sino que todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes andaban predicando? ¿Solo los apóstoles? No. Todos estaban predicando. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos salieron para hablar con denuedo la palabra de Dios. Todos los miembros de la iglesia local de Jerusalén estaban predicando con ganas y con denuedo. Esa es la iglesia primitiva. Nosotros a veces traemos un discurso con los sectarios y le decimos, nosotros somos la iglesia primitiva. Ah, sí, de verdad. Bueno, ahí está la iglesia primitiva. Ahí está la iglesia primitiva, unidos en oración, pidiéndole a Dios que con denuedo hablen su palabra. ¿Y qué hacen? Hablan la palabra. ¿Qué podrán decir si alguien se pone a estudiar este pasaje bíblico y nos comparan con la iglesia local de Jerusalén o con la iglesia de Antioquía? ¿Qué van a decirnos? ¿Qué nos falta, hermanos? ¿Qué nos falta? Sinceramente, ¿qué nos falta para predicar con denuedo la palabra de Dios? ¿Qué nos falta? Nos faltan, en primer lugar, la oración. Nos falta la alabanza. Nos falta el denuedo. Nos falta ese compromiso con el Señor, ¿verdad?, de predicar la palabra, porque ¿quién más lo va a hacer? ¿Quién más va a predicar el evangelio aquí en Ciudad Juárez? ¿Quién más? Aparte de nosotros, ¿quién más? ¿Quién esperamos que lo haga? ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? ¿Quién lo va a hacer? ¿Los pájaros? ¿Los perros? ¿Las piedras? ¿Quién lo va a hacer? Los sectarios no lo van a hacer. Ellos andan haciendo su trabajo de proselitismo, pero sabemos que es un evangelio pervertido, corrupto, que no produce cristianos, que produce sectarios, produce testigos de Jehová, produce mormones, produce bautistas, metodistas, nazarenos, católicos, etcétera, etcétera, pero no cristianos. ¿Quién lo va a hacer entonces? Pues nosotros. Nos toca a nosotros hacerlo. Esa es la iglesia primitiva, hermanos. Ese es uno de los distintivos de la iglesia primitiva. Creo que este es un buen momento para aclarar que la Biblia no menciona ningún don de evangelismo. Porque hay hermanos que ahí se esconden, dicen, es que yo no tengo el don. Yo no tengo el don de evangelizar. Y yo he leído toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en varios idiomas, y yo no encuentro ese don por ningún lado. No lo hallo. Ahora, en Efesios capítulo 4, dice ahí la escritura, y voy a leer este texto porque un hermano me mostró este texto para decir que él no tenía el don. Efesios capítulo 4, lo voy a leer porque tal vez usted se encuentre con algún hermano que diga que no, es que evangelizar es un don, no cualquiera lo hace. Bueno, vamos a ver qué dice. Efesios capítulo 4. Leen primero lo que dice la escritura en los versículos 9 en adelante. Bueno, desde el 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué cosa? Dones a los hombres. Ahí está, dicen, ahí están los dones. Dio dones, ¿verdad? Luego se brincan a el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Eso fue un don. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los dones que Dios le entregó a la iglesia. Dicen así. Ahora suponiendo, vamos a suponer, a mí siempre me gusta conceder sin dar la razón, como dicen los abogados. Vamos a conceder sin dar la razón, o sea, vamos a trabajar con esa idea. Vamos a suponer que sí, que el versículo 11 habla de dones. Vamos a suponer. ¿Sí? Todavía les faltaría demostrar dónde en el versículo 11 dice evangelismo. Porque en el versículo 11 yo leo de oficios, leo de apóstoles, leo de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿dónde dice ahí evangelismo? Ah, dicen, está donde dice evangelistas. Porque el que evangeliza es un evangelista. Entonces, si usted quiere que todos vayamos a evangelizar, entonces todos tendríamos que ser evangelistas. Bueno, no es cierto. Eso no es cierto. Ese es un truco de palabras. Una cosa es el oficio, la obra de evangelista. Y otra cosa es el evangelismo, predicar el evangelio. Son cosas diferentes. Son cosas distintas. No todos podemos ser ancianos. No todos podemos ser pastores. No todos podemos ser profetas, porque no hay ya profecía. Ya está acá terminado la revelación. Pero todos debemos predicar el evangelio, aunque no todos podamos ser pastores. Ahora, ¿qué quiere decir? Porque no somos pastores, yo no puedo visitar a los hermanos o visitar a los enfermos. No puedo yo reprender a alguien. No puedo yo dar una enseñanza a alguien, amonestar, porque no soy pastor. Bueno, aunque no sea pastor, usted debe corregir, usted debe instruir, usted debe enseñar con la escritura. Entonces, el hecho de que aquí esté hablando de evangelistas oficialmente como un oficio, eso no significa que el evangelismo sea exclusivamente para algunos cuantos. Eso no es cierto. La prueba está aquí en Hechos, capítulo 4, donde todos estaban predicando la palabra de Dios. Todos. ¿Sí? Cristo Jesús nos enseña aquí en su palabra que debemos de predicar el evangelio. ¿A quién le toca el evangelismo? ¿A quién le toca? Vamos a Efesios otra vez. Para aquí les voy a demostrar a quién le toca el evangelismo, y verá que nos toca a todos. Fíjese bien. Ya demostré que Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de oficios, evangelistas. Ahora fíjese bien, vamos a leer el pasaje dentro de su contexto. Dice, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? Ahí está el fin o el propósito de haber el Señor constituido esos ministerios o esos oficios. ¿A fin de qué? ¿Para qué constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros? ¿A fin de qué? Esto es muy importante que usted vea el a fin de. ¿A fin de qué? ¿A fin de perfeccionar a quién? ¿A quiénes son los santos? Todos nosotros. Ahí está usted. Ahí está usted. No está su nombre, pero ahí está usted. Los santos son todos los miembros del cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los salvos. Entonces, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o capacitar a los santos. ¿Para qué? ¿Para qué han de ser capacitados o perfeccionados los santos? Para la obra del ministerio. Todos los santos son perfeccionados para la obra del ministerio. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la obra del ministerio? Ahí dice enseguida. Ahí enseguidita dice que es para la obra del ministerio. Es decir, ahí va a explicar, para la edificación o construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se construye el cuerpo de Cristo? Es decir, ¿cómo se construye este edificio espiritual? ¿Cómo? Evangelizando. Cada vez que predicamos el evangelio y alguien se convierte, viene a ser parte del edificio de Dios, viene a ser una piedra viva en esa construcción. Pero ¿quién participa? ¿O quiénes participan en la edificación, en la construcción de ese edificio? Los santos. Yo soy evangelista, por ejemplo, yo hago obra de evangelista. Yo no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, pero soy evangelista. Y mi trabajo es con los santos. Mi trabajo va dirigido hacia los santos. ¿Y cuál es mi trabajo hacia los santos? Perfeccionarlos para la obra del ministerio. Para que edifiquen el cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca. Entonces, ¿quién ha de predicar el evangelio? Los santos tienen esa misión, tienen ese trabajo de predicar, la tarea principal de un evangelista, como según lo dice acá, es la de perfeccionar o entrenar a los santos para la obra del ministerio, es decir, la edificación del cuerpo de Cristo. Los evangelistas tenemos ese trabajo. Todo evangelista debe tener una meta en su trabajo. Por ejemplo, yo allá en Constituyentes, soy evangelista ahí, soy miembro además ahí, y yo tengo una meta. Yo quiero que cada cristiano ahí, cada creyente ahí, a menos de que esté enfermo, pero cada creyente ahí sea un ministro. Y cuando escuchamos la palabra ministro, pensamos en el encargado de la iglesia o en el predicador de la iglesia. Pero aquí dice otra cosa. Aquí dice que los santos son los que van a hacer la obra del ministerio. ¿Y qué es ese ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo, el crecimiento de la iglesia. Mi trabajo es amonestar, enseñar, instruir, exhortar, redarguir, para que cada miembro de la congregación sea predicador del evangelio, para que vaya y evangelice, para que tenga un ministerio que ejercer allá afuera. Todos los que están aquí, los que son cristianos, son misioneros. Ah, cuando oímos la palabra misionero, ¿en qué pensamos? En un gringo que trae una camionetota y trae relojes de oro y mucho dinero y levanta templos. Ese es un misionero desde el punto de vista sectario, y desgraciadamente iglesias liberales han abrazado ese concepto errado. Un misionero es uno que viene de Estados Unidos para establecer la obra. Y lo único que hace es comprar gente, es todo lo que hace, porque trae mucho dinero, compra predicadores, compra miembros, compra el dinero, con dinero está fácil. ¿Sí? Pero según la Biblia, cada cristiano es un misionero porque tiene una misión. ¿Cuál es? Edificar el cuerpo. Cada cristiano es un ministro. ¿Cuál es? Porque tiene una obra del ministerio, la edificación del cuerpo. Grábense eso muy bien. Cada cristiano, yo como cristiano soy ministro del evangelio, yo como cristiano soy un misionero, debo edificar el cuerpo, esa es mi tarea principal. Y el evangelista participa en esa obra, pero su tarea principal es la de perfeccionar a los santos. Hay iglesias que dicen, vamos a contratar un evangelista para que evangelice. Qué flojos en esa iglesia, ¿no? Dice, no, es que vamos a contratar a un predicador para que predique. No, qué flojo. Y si va un predicador a hacer eso, va un predicador y dice, yo voy a ir ahí, páguenme dinero, yo voy a hacer lo que ustedes no quieren hacer. Eso es un mal obrero. Es un evangelista que está buscando el dinero, no está buscando su trabajo principal, según Efesios capítulo 4 versículo 12, es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si ustedes un día dicen, tienen la fuerza suficiente para decir, vamos a traer un evangelista aquí, ¿y cuál es su trabajo? Que nos capacite. Sí, va a predicar también, como todo miembro de la iglesia, como todo cristiano debe predicar, pero va a capacitarnos, va a perfeccionarnos para nosotros hacer lo mismo. Predicar, que el cuerpo crezca, esa es la idea, que la iglesia crezca. Las iglesias no crecen porque mucho cristiano no sabe qué está haciendo aquí en el reino de Dios. No tienen ni idea. Piensan que ya soy salvo y vengo y me siento y me acurruco en la banca y ahí me estoy ofrendando y ya eso es todo. No. Usted tiene una obra, una misión que hacer. Usted va a dar cuentas al Señor por esa obra. Aquí dice claramente que los santos, usted, quien quiera que sea, no importa que sea nuevo o viejo en el evangelio, no importa si es hombre o si es mujer, usted debe ser perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los que hacen la obra del ministerio que resulta en la edificación, en el crecimiento de la iglesia? ¿Eh? Nosotros. La respuesta bíblica es nosotros. ¿Quién lo va a hacer? No se oye. ¿Quién lo va a hacer?
Nosotros.
Correcto, esa es la respuesta bíblica. Esa es la misión que tenemos. La falta de unidad en una iglesia es simplemente un síntoma del problema que queda más allá de la superficie de lo que se ve en la congregación los domingos. El gran problema es que nadie está cumpliendo con la misión de hacer discípulos. Por eso a veces no hay unidad en la iglesia. No hay hermandad. Por eso. Muchos esperan que alguien evangelice. Pero el plan de Dios es que cada uno de nosotros estemos predicando con denuedo. Como lo vemos aquí en los hechos. ¿Los hechos son para qué? Para imitarse, para seguirse. Por eso se llama hechos, ¿verdad? Para a ver qué hicieron. ¿Por qué tomamos la cena del Señor el domingo? Ah, todos respondemos rapidito así. Hechos 27, porque la iglesia ahí lo tomó el primer día de la semana. Te aparece rezo allá. No lo sabemos bien rápido así. Así. Bueno. ¿Y Hechos 4 no cuenta? ¿No entra? Solo Hechos 27 y Hechos 4 no. Hechos 4 también entra ahí y es muy importante. El plan de Dios es que cada uno de nosotros estemos evangelizando con denuedo, ¿sí? Como vemos aquí. La primera iglesia local estaba unida en la obra de evangelizar y nosotros debemos procurar la misma unidad. Yo sé, hermanos, que cuando a veces estudiamos Hechos capítulo 4, nos enfocamos solamente en las necesidades físicas y que vendían sus propiedades y todo. Pero hay más todavía, hay más. Y es en la oración y en el evangelismo. Esa es la unidad que están mostrando aquí los hermanos. La misión que nos une a todos. La misión que nos une es la tarea de glorificar a Dios predicando la palabra a cada criatura. Esa es la misión que nos une. Tenemos una misión distinta. ¿Alguien aquí lo envió Dios a preparar panes? ¿O alguien de aquí lo envió Dios a predicar a los ángeles? ¿O alguien de aquí lo envió Dios a pelear con demonios? ¿A alguien de aquí lo envió Dios a hacer otra cosa que no sea predicar el evangelio? No, la verdad es que la misma misión es una. ¿Cuántas grandes comisiones hay? Pues nomás una gran comisión. ¿Y de qué se trata? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ve? La misión nos une. La misión nos une. ¿Sí? Este es el yugo que nos une. Todos debemos de jalar parejo en esta misión. Como los bueyes. Y nadie se ofenda. No va a pasar como un hermano que se ofendió porque dijo, es que nos está diciendo bueyes. No. ¿Cómo? Los bueyes que están unidos con un yugo. Todos los bueyes jalan el yugo igual. Y así el evangelismo es el yugo, es lo que nos une y todos debemos de jalar parejo. Debemos de evangelizar para ser discípulos y discipular para ser más predicadores. ¿Sí? El que no quiere estar en el yugo difícilmente se va a integrar a la iglesia, fácilmente se va a ir, porque no tiene una misión, no tiene nada. ¿Qué está haciendo aquí? Pues nada, nomás. Aquí estoy haciendo bola. ¿Y usted? Pues yo aquí nomás, pues siguiendo a mi papá. Yo aquí, pues nomás siguiendo a mi mujer. O a mi esposo. Ya se me hizo costumbre, ya automáticamente me levanto y me voy a la iglesia. Pero no. Usted está aquí. Porque usted es cristiano, usted ama a Dios, usted es salvo, pero tiene una misión que cumplir. Eso es lo que nos une. Cuando no tenemos esa misma misión, ¿qué misión tenemos? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué quiere? ¿Qué hace aquí? ¿Cuál es la idea de estarse aquí sentado toda la vida hasta que se muere? ¿Esa es la idea? Si usted hace eso, difícilmente puede usted aspirar a entrar a la gloria así, porque Dios le va a pedir cuentas. Dios le entregó talentos, habilidades, la verdad. Se la ha pasado sentado toda la vida ahí. Y algunos, hay hermanos, yo he conocido hermanos que hacen marca ahí en la banca, toda la vida ahí sentados, y uno se acostumbra a verlos, y eso no es correcto, no es bueno eso, no es bueno para el cuerpo. El que conmigo no junta, desparrama. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a los fariseos? Que las prostitutas y esas mujeres iban delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos ni entraban, ¿ni qué? Ni dejaban entrar. Y todo cristiano que está sentado y no predica el evangelio, ni entra, pero tampoco deja entrar. ¿Sabe cómo llegué yo a conocer? Porque a alguien se le ocurrió predicarme. ¿Alguien tuvo esa idea? ¿Alguien dijo, vamos a predicarle a este loco? Ve, si nadie me hubiera predicado, díganme ustedes cómo hubiera yo creído. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? Díganme cómo. Entonces, cuando usted no predica, usted ni entra, pero tampoco deja entrar. Usted estorba. Estorba. Cuando hay un cristiano que no predica el evangelio, que no es unánime para predicar el evangelio, estorba. Hay gente allá afuera que está perdida en el pecado, que está muerta, y que por su predicación ellos pueden conocer a Dios y salvarse. Pero usted está ahí sentado, ahí pasan los meses, pasan los años. Imagínese cuánta gente ha pasado la eternidad sin Dios, por sus pecados desde luego, pero también porque nos hemos quedado sentados. Jesucristo, ahí en Juan capítulo 17, versículos 20 al 21, hizo una petición a Dios, una oración. Jesucristo comúnmente oraba al Padre, y dice algo interesante ahí. Fíjese lo que dice en esa oración. Juan 17, 20 al 21. Dice ahí la Escritura: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ¿quiénes? De ellos. ¿Cómo es que una persona llega a creer en el Señor? ¿Por la palabra de quién? Pues de otro. ¿Cómo llegó a creer el etíope? Y el etíope traía una Biblia, ¿verdad? Bueno, traía un rollo ahí, traía un rollo ahí del profeta Isaías, y va leyendo ahí, y aunque traía un rollo del profeta, no entendía nada. Y entonces llegó Felipe, Dios le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y entonces él fue, le dijo, oye, ¿se entiende lo que lees? Dijo, no, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera, y entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahí está. No ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, la unanimidad en la oración y en el evangelismo es importante. Ahí está. Hay hermanos que están enfocados en la unidad nada más, y están viendo cómo ser unidos, ¿verdad? Hay iglesias aquí liberales que me han invitado. Queremos ver cómo nos unimos las iglesias. Bueno, la mejor manera de que las iglesias estemos unidas es que cada iglesia predique el evangelio según sus fuerzas. Y cada iglesia predicando se cumple la palabra del Señor. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ve? Pero no, ellos están preocupados en otras cosas. ¿Quién sabe qué les pasa aquí en la cabeza cuando dicen, debe haber unidad en las iglesias? Bueno, esa nunca va a haber unidad. Nunca va a haber unanimidad mientras cada iglesia no esté predicando el Evangelio. Si nos fijamos en el contexto de Juan 17, 20 al 21, es decir, los versículos anteriores, vemos que lo que nos une es la fe y la misión que compartimos en Cristo Jesús. Esas dos cosas nos unen. No se trata de juntarnos como algunos hermanos quieren. ¿Qué es unidad para ellos? Unidad es, pues, estar todos hechos bola en un local cantando himnos. Eso es unidad. Hasta le dicen culto, ¿qué? Culto unido. ¿Y por qué unido? Pues porque están todos hechos bola en un local cantando himnos, y todos hechos bola en un local escuchando una conferencia, una predicación. Dice, estamos unidos. No es cierto. Eso no es unidad. Esa no es la unidad bíblica. Estamos unidos porque nos juntamos todos en una casa a comer carne. Sí. Estamos unidos porque, ay, qué bonita estuvo la serie. Terminando, nos fuimos todos a la casa del hermano fulano y ahí todos comíamos y hasta suspiramos. Ay, qué tiempos aquellos. Qué tiempos aquellos cuando venían todos los hermanos y nos juntábamos en una casa a comer carne, a comer sopa, a comer frijoles. Qué tiempos aquellos que nos sentábamos ahí a reírnos juntos. Qué unidad había. No es cierto. Esa es una unidad humana, carnal. Pero no es, no estoy diciendo que sea malo, ¿vas? No van a irse de aquí. Al hermano digo que no vamos a juntarnos a comer. No, pues adelante. Juntémonos a comer carne asada y más si usted la pone, ¿va? Está suave. Está padre, pero no diga, no se engañe que eso es unidad. No se engañe que eso es unidad. Nuestra unidad, la unidad bíblica, es en la fe. Se basa en la doctrina de las Escrituras, en la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dice el verso 17. La unidad de la que habla Cristo es en la verdad. No en hacernos bola ahí, a socializar, ¿verdad? Como dicen algunos. Nuestra unidad está basada en la verdad y se experimenta, ¿sabe dónde? No en la carne asada, no en los frijolitos, no en hacernos bola, se experimenta en la misión. Cuando estamos jalando juntos en el yugo de Jesucristo, la misma misión que Él tiene, la de buscar y salvar a los pecadores, esa es la misión que nos une a todos. Léalo usted mismo ahí mismo, en Juan 17, en el verso 18. Por eso le digo que el contexto es importante. Ahí dice, mire, ahí está, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué cosa? Así yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es la misión de Cristo? Venir al mundo a predicar la palabra. Así yo los he enviado al mundo. ¿Ve? La unidad se expresa en la misión. La verdad nos une y la misión nos une. Juan 17, 17 y 18. Y entonces, cuando tenemos la verdad y tenemos o cumplimos con la misión, entonces estamos unidos. Si la Biblia no es nuestra autoridad final, y si la misión de evangelizar este mundo no es el deseo más profundo de nuestros corazones, entonces nunca vamos a experimentar el compañerismo y la unanimidad que vemos en la iglesia primitiva. Nunca. Usted aquí los ve. Aquí está. La unanimidad viene cuando dos andan juntos, en el mismo camino, hacia la misma meta, hacia el mismo ritmo. ¿Verdad? Como dice aquel principio del profeta Amós, capítulo 3, verso 3, andarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo, no se puede. Ahora, regresando a Hechos, capítulo 4. Esta unidad, este amor fraternal entre los creyentes, tuvo otras expresiones. Dice los versos 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Esta unidad entre ellos se expresó también en el amor fraternal. Suplieron las necesidades físicas que había entre ellos. Ese es el amor fraternal expresado, hermanos. La palabra amor, como algunos de ustedes quizás saben, pues es una palabra abstracta que no dice nada. Y para que sea concreta, pues tiene que haber algo que la exprese, que se vea. Y la manera de expresar el amor fraternal es suplir las necesidades que existen entre los santos. Todos los que tenían casas o propiedades las vendieron para suplir las necesidades que había entre los santos. Observe que la Biblia es muy específica en que están vendiendo heredades, es decir, propiedades, tierras y casas, ¿ya? Según el verso 34. ¿Por qué harían esto? Es la pregunta que me surge a mí. ¿Por qué harían esto? Bueno, lo están haciendo porque son llenos del Espíritu Santo y el amor fraternal los está moviendo a cuidar a los necesitados entre ellos. ¿Qué es lo que todos hacemos en nuestro hogar? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por un miembro de nuestra casa que tiene una necesidad urgente? Pues lo que sea. Lo que sea, vendemos lo que sea. No le hacen. El chiste es que suplamos esa necesidad. Lo mismo entre los santos. Ese amor fraternal se expresaba así. ¿Y por qué ya no se ve? Bueno, algunos hermanos dicen, no, es que eso ya no aplica. Oye, ¿quién les dijo? ¿Por qué ya no aplica? Bueno, alguien podría decir, pues no aplica porque ya no tenemos tierras. Bueno, pues sí, puede ser, ¿verdad? Que si no tenemos heredades o tierras, pues no, no puede uno hacer lo que quisiera hacer. Como dijo Pablo a los corintios, que la ofrenda iba a ser acepta según lo que cada uno tiene y no según lo que no tiene. Cuando no se tiene, pues no se tiene. Entonces nosotros debemos, en la medida de nuestras posibilidades, pues imitar este amor fraternal que ellos están manifestando. Es verdad que nuestro contexto de vida es muy diferente, pero de todos modos la Biblia declara que Dios ama al dador alegre. Dice 2 Corintios capítulo 9 versículo 6 al 7. Es un texto que leemos comúnmente los domingos. Pero esto digo, dijo Pablo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El cristiano que invierte en la obra de Dios, en el evangelismo, en el discipulado, en la benevolencia o en alguna otra cosa que requiera la obra de Dios, es un cristiano que da evidencia de la obediencia y la fe a Dios. Los primeros cristianos en Hechos 4 eran buenos dadores y lo hacían con alegría. Entendieron bien que su prioridad aquí en la tierra realmente no era la suya. No era la suya. Hasta dice ahí, ¿verdad?, que no había entre ellos ningún necesitado. Vendían sus propiedades y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno. Eso no, esa era su prioridad, la de servir, la de mostrar su amor por los hermanos. El dador alegre es el que tiene menos preocupaciones en este mundo, porque es el que sabe que no es dueño de nada, sino que es meramente un mayordomo. Eso es lo que somos, de nuestros bienes, mayordomos. Dios quiere que Él dé de lo que tiene, de lo que Él le ha dado, de lo que le ha bendecido. El cristiano que no quiere soltar de su dinero es un cristiano que está amargado o que está resentido, estresado, infeliz o que no tiene fe. Yo he escuchado hermanos que dicen, están enojados o resentidos con algo en la iglesia y dicen, no voy a ofrendar. No voy a ofrendar entonces. Pues no ofrende, ¿verdad? Con su pan se lo coma. Están resentidos, están molestos o no tienen fe y no quieren. Dice, ¿para qué voy a ofrendar? Pues, ni hace falta, ¿verdad? Ni hay necesidad. Bueno, hay mucha necesidad. Que no la veas otra cosa. Es interesante que estos hermanos, nadie los obligó a vender nada. Nada, no estaban obligados. Todo lo que está pasando aquí está siendo hecho de manera voluntaria. Y ese es un ejemplo que nosotros como cristianos debemos seguir. No damos con tristeza ni por necesidad. Nadie en ninguna iglesia debe obligar a la gente a ofrendar. Nadie. Es completamente voluntario. No hay ninguna ley en cuanto a eso. Nosotros debemos dar por amor al Señor, por amor a Cristo. Cuando usted vaya a dar o cuando vaya a participar en la colecta, pregúntese esto: ¿cuánto dio Cristo por mí? ¿Cuánto dio el Señor por mí? ¿Cuánto? ¿Cuánto es que le espera de mí en su obra? Bueno, dice 2 Corintios 8:9, ahí está la respuesta. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿Cuánto dio Él por mí? Por amor a mí se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjese. Entonces no nos deben obligar, sino que debe ser un acto espontáneo de agradecimiento. Uno de los hermanos que sobresale aquí se llama Bernabé, en el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducía es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, el hijo de consolación. En el capítulo 11, en el versículo 23, se habla un poco de Bernabé y nos da una idea de por qué se le llamaba hijo de consolación o por qué le decían hijo de consolación. Dice 11:23 de Hechos, este, o sea Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces ahí está la psicología, las características de este individuo, de esta persona, de este cristiano. Dice que él era levita de la tribu sacerdotal. Aunque los levitas no recibieron herencia como los demás tribus según la ley, los individuos levitas podían comprar una propiedad privada y de esa manera, aparentemente, Bernabé había llegado a ser dueño de una propiedad, porque ejerciendo el ministerio como levita, pues no se le repartió tierra. Ellos no recibieron tierra, pero ellos podían comprar tierra. Sí, como individuos ellos podrían comprar. Como dice, si lo quieren apuntar, Deuteronomio capítulo 18, versículos 6 al 8. En conclusión, con este último acontecimiento, Dios está listo para mostrarnos el primer problema grave en la iglesia de Jerusalén. Ya hemos visto que hubo oposición al evangelio, la respuesta fue más alabanza, más predicación, más unanimidad. Esa fue la respuesta a la oposición. Pero cuando había más predicación, más alabanza, más unanimidad, entonces se presentó el primer problema serio en la iglesia en Jerusalén. Y ese problema tuvo que ver con la hipocresía. La próxima semana vamos a ver Hechos capítulo 5, donde nos vamos a encontrar ahí con Ananías y Zafira, la famosa pareja que miente al Espíritu Santo. En ellos vamos a ver un buen ejemplo de la hipocresía en las iglesias. Es algo que existía o que existió en la primera congregación y sin duda alguna algo que va a existir también entre nosotros. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana.